Hola, buenas noches. Esta noche nuestro sermón se llama Victoria de las fauces de la derrota. Y estamos en 2 Reyes 6, 24 hasta 7, versículo 30. Hay algo maravilloso en una victoria arrebatada de las fauces de la derrota. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y la flota de pequeños botes que recogieron nuestras tropas derrotadas y abatidas en Dunkirk, solo para regresar un poderoso ejército el día D para aplastar el poderío del ejército alemán. O puede ser algo tan simple como el deporte, donde el juego parece muerto y enterrado, pero el desvalido regresa para arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Si mires lo que sucedió en los últimos días de la vida de Jesús, se parecía mucho a la derrota. Arrestado, golpeado, abandonado y asesinado en una cruz romana. Nadie habría esperado que Satanás fuera derrotado y el pecado pagado. En ese momento, nadie habría esperado una resurrección y un vasto cuerpo de creyentes que se extendería más de 2000 años en el futuro. Victoria de las fauces de la derrota. Cuando observamos la creciente secularización de nuestra sociedad y el rápido ritmo de cambio moral, la creciente exclusión y marginación del cristianismo en la plaza pública, puede parecer sospechosamente una derrota. A veces parece que la impiedad parece estar triunfando. Cuando miramos nuestras vidas y familias y vemos el daño de la ruptura de la relación, mala salud, pobreza y qué más, a veces puede parecer una derrota. Por lo tanto, es un buen trabajo que nuestro Dios sea un maestro en sacar la victoria de las fauces de la derrota. Es un buen trabajo que nuestro Dios muestre gracia a su pueblo desesperado, al concederles la liberación de su desesperación. Es un buen trabajo que nuestro Dios nunca deja de suplir la necesidad de su pueblo cuando confían en Él. Cuando las circunstancias lo tienen bajo asedio y parece que está mirando la derrota a la cara, ¿realmente Dios lo entregará en victoria? Sí, lo hará. Y esa es la lección clave de este pasaje que hemos leído juntos esta noche. Dios siempre libera a su pueblo. Si parece una derrota, no te preocupes, porque finalmente traerá la victoria. Veamos cómo funciona esto en nuestro pasaje y veamos qué podemos sacar para animar nuestros corazones esta noche. En primer lugar, la realidad de la derrota amanece. Ben-Hadad, el rey de Aram, había movilizado todo su ejército y marchó sobre Samaria. Había atacado el reino del norte de Israel y lo había sitiado. No entraba nada en la ciudad y no salía nada de la ciudad. Y finalmente llegó de hambruna. En un sentido mucho más grave, tenían problemas de cadena de suministro que generaban escasez y inflación. la ciudad prácticamente no tenía comida. Esa fue probablemente la táctica deliberada de Ben-Hadad: matarlos de hambre. Ha sido la táctica en muchas situaciones de asedio. Durante el asedio prusiano de París en 1870, la gente de la ciudad vació el zoológico y comía todo tipo de animales exóticos porque todo lo demás se había consumido. Los prusianos intentaban matarlos de hambre, y eso es exactamente lo que hicieron. Y cuando París cayó, la nación entera cayó con ella. En cierto sentido, es lo que está pasando ahora mismo en Tigre, en Etiopía, donde el gobierno está tratando de bloquear los suministros, bloquear el acceso a bancos y dinero para sofocar la rebelión en esa zona. Así que Ben-Hadad está matando de hambre a la gente de Samaria hasta la sumisión, y la gente está llegando al punto de desesperación. La cabeza de un burro se vende por 80 siclos, que es aproximadamente 1 kilo de plata, y un burro ni siquiera es kosher, por lo que no querían comérselo. La cuarta parte de un cup de estiércol de paloma eran 5 siclos. Ahora no creo que estuvieran comiendo excrementos de paloma, pero el estiércol de paloma podría haber sido una frase de arco para un alimento bastante desagradable. Estaban pagando el salario de un mes por un tercio de litro de esta cosa. La comida escaseaba y los precios de lo que habían se habían disparado. La gente se moría de hambre. La gente estaba desesperada. El rey estaba caminando sobre el muro. Versículo 26. Cuando se le acercó una mujer que quería justicia. Leamos esta horrible historia desde versículo 26 en adelante. Bueno, esto es bastante espantoso. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Puedes ver cuán completamente desesperados se habían vuelto por haber recurrido al canibalismo? Este es un factor en muchos asedios a lo largo del tiempo. En el sitio de Leningrado, en septiembre de 1940 y 1 a enero de 1944, 1,500 personas fueron arrestadas por canibalismo. Y eso es solo aquellos que fueron capturados. El hambre puede llevar a las personas a extremos terribles. Y aquí tenemos a una madre que toma el niño de su vientre y lo mata y se lo come. Es horrible. Pero más que eso, revela que esto no era solo desesperación, porque una potencia extranjera estaba en su contra. También era desesperación porque Dios lo estaba juzgando. En Deuteronomio 28, Dios estableció un pacto de pacto con el pueblo y describió todas las maravillosas bendiciones que recibirían si seguían fielmente al Señor. Pero también describió todas las maldiciones que caerían sobre ellos por infidelidad, desobediencia y idolatría. Deuteronomio 28, versículo 53, dice: Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Los caminos rebeldes del rey y del pueblo los ha llevado al juicio y los ha llevado a una situación que está fuera de las maldiciones en el libro de Deuteronomio. Pienso que fue en este momento cuando la realidad de la derrota amaneció para el rey. El rey rasgó sus vestiduras de luto y enojo por este horror, y al hacerlo reveló que tenía cilicio debajo de sus tropas. Podría ser que Eliseo le hubiera aconsejado al rey que lo que requería era arrepentimiento ante Dios. Podría ser que le hubiera dicho que solo Dios podía librarlo de esta catástrofe. En ese momento, cuando escuchó la historia de esta mujer, la realidad de la derrota se dio cuenta de él. Bueno, esa realidad puede inclinarnos de una de dos maneras. Puede inclinarlos hacia Dios, reconociendo que, como escribe el salmista en Salmo 124, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nos puede inclinar hacia un abandono de nosotros mismos y un total dependencia de Dios. O puede llevarnos a una ira rebelde contra Dios. Eso es lo que pasó con este rey. Versículo 31. Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Estaba enojado con Dios, y por eso decidió desquitarse con el hombre de Dios. Me pregunto si tal vez te estás dando cuenta de la realidad de las circunstancias. Puede ser que reconozcas que no tienes esperanza de vida después de la muerte. Tal vez reconozcas que eres pecador en rebelión contra Dios. Tal vez seas un creyente que está pasando por momentos difíciles en este momento. La realidad de la percepción de la derrota te está impactando. Y la pregunta es, ¿en qué dirección te empujará esa comprensión? ¿Permitirás que te empuje a las manos de un Dios que es capaz de liberar? ¿Permitirás que te empuje hacia un Dios que te salvará? ¿O permitirás que estas terribles circunstancias te alejen de Dios y te llevan a una rebelión establecida contra Dios. La realidad de la derrota amanece hacia donde te empujará. A continuación, en nuestro pasaje, escuchamos la voz de la victoria prometida. El rey envía a su verdugo, pero Eliseo, sentado en su casa con los ancianos y lo sabe, les dice que atranquen la puerta para que este verdugo no pueda entrar. El verdugo llegó trayendo el mensaje del rey. Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Versículo 33. El rey había medido la situación y había optado por rebelarse contra el Señor en lugar de someterse a él. Para entonces el rey y su séquito habían llegado y Eliseo hace una afirmación asombrosa. Capítulo 7, versículo 1. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Esencialmente prometía que los problemas de la cadena de suministro y la hiperinflación asociada con el asedio desaparecería mañana. Prometía que la escasez de alimentos causada por la hambruna terminaría mañana. Esta palabra del Señor fue suficiente para mantener la cabeza de Eliseo unida a su cuerpo, aunque el oficial del rey pensó que su sugerencia era ridícula. Versículo 2 dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? La respuesta de Eliseo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esta fue una promesa escandalosa de victoria contra todas las probabilidades aquí. ¿Cómo se podía esperar que creyeran que un cambio tan sorprendente podría ocurrir en 24 horas? Es indignante, parece imposible. ¿Por qué deberíamos creerlo? El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, exige que creamos lo que Dios ha prometido. Nuestra fe no debe ser un deseo general para pedir un deseo a una cosa estelar. No, es una fe específica en el hecho de que Dios hará lo que Dios ha prometido. Aquí Dios prometió algo improbable y escandaloso. ¿Qué hacemos? Creamos lo que Dios ha prometido, sin importar cuán improbable sea. Hay muchas cosas que parecen improbables desde un punto de vista mundano en las que estamos llamados a creer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tengas miedo. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque vivo, tú también vivirás. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Tantas enormes promesas de victoria asombrosas, asombrosas y abrumadoras, que llamamos a creer, a menudo ante una aparente derrota. ¿Por qué creer? Porque Dios ha prometido, y lo que Dios promete, Dios entrega. La realidad de la derrota amanece, la voz de la victoria prometida. A continuación, vemos la maravilla de la victoria entregada. Esta es quizás mi parte favorita de esta cuenta. Es maravilloso, y el diálogo entre los cuatro leprosos es fantástico. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. En medio de su desesperación, se involucraron en un poco de evaluación de opciones de pensamiento claro. Hicieron algo que la mayoría de nosotros no hacemos. Evaluaron con claridad y precisión sus opciones de vida. Puedes imaginarlos sentados discutiéndolo. Miren, muchachos, tenemos tres opciones. Si entramos en Samaria, sé que como leprosos no se supone que debemos hacerlo, pero con esta hambruna, ¿a quién le importa? Si vamos allí, vamos a morir. Y si nos quedamos donde estamos, entonces vamos a morir. Si nos acercamos a los sirios donde hay comida, entonces pueden matarnos y se lo hacen. Entonces no estaremos peor que las otras opciones. Pero pueden perdonarnos y se lo hacen, vivimos. En un sentido, fue una obviedad. Pero a menudo se necesita coraje incluso para poner en práctica la obviedad. Así que se fueron con la muerte detrás de ellos y potencialmente con la muerte por delante. Cuando llegaron al campamento, no había ningún hombre allí. El campamento estaba desierto. Dios había hecho un milagro asombroso que arrebató la victoria de las fauces de la derrota. Él había hecho que los sirios escucharan el sonido de los ejércitos que avanzaban y huyeron a toda velocidad pensando que los israelitas habían contratado a los egipcios y hititas para que vinieran a defenderlos. Y entonces huyeron a toda velocidad, dejando todo atrás. Era tiempo de fiesta para estos hombres, estos leprosos. Comieron hasta saciarse. Escondieron tesoros y luego tuvieron un ataque de conciencia. Versículo 9. Luego se dijeron el uno a otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Creo que muchos de nosotros somos como los leprosos, sin el ataque de la conciencia. Estamos viviendo entre personas que están desesperadas y espiritualmente indigentes y conocemos a Jesús. Somos alimentados por Jesús y protegidos por Jesús. Y es un día de buenas noticias. Pero muy a menudo nos guardamos esas buenas noticias para nosotros mismos. Los hombres regresaron y se lo informaron al rey, pero él era escéptico. Es una trampa. Él tuvo el milagro de Dios. Tenía el informe de las buenas nuevas del milagro de Dios, pero a menos que estuviera preparado para dejar la ciudad condenada para arriesgarse a ver, todo sería inútil. Enviaron una avanzada para ver qué había pasado y confirmaron que el campamento estaba vacío. ¿No es maravilloso que Dios haya elegido a los leprosos para descubrir este milagro, al igual que eligió a las mujeres con todas sus propias preocupaciones para descubrir la tumba vacía y el gran milagro de la resurrección? Los leprosos son rechazados, son impuros y socialmente excluidos. Pero Dios los usó. Las mujeres eran virtualmente posesiones y vistas como testigos poco fiables. Y sin embargo, Dios las usó. Dios puede usar a cualquiera de nosotros en este día de buenas noticias. Sé que a veces parece una derrota. Vemos la creciente impiedad de nuestro mundo. Y parece una derrota. Miramos la desesperación y la impotencia que nos rodea y parece una derrota. Vemos el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean y parece una derrota. Pero Dios ha logrado la victoria, arrancado de las mismas fauces de la derrota. ¿Estás viviendo a la luz de la gloriosa salvación de Dios? ¿Estás viviendo a la luz de la victoria final de Dios? ¿Eres un evangelista de las buenas nuevas de que la victoria ha sido ganada por el Señor Dios mismo? La realidad de la derrota amanece, la voz de la victoria es prometida, la maravilla de la victoria es entregada. Finalmente y aterradoramente vemos la alegría de la victoria perdida. Hay gran regocijo en la ciudad. La victoria está aquí. No más hambre, no más dolor, no más desesperación. El rey puso a su oficial a cargo de la puerta. El oficial que dijo, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿podría suceder esto? El rey lo puso en servicio en la puerta de la ciudad. Versículo 17. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Este hombre vio la liberación que Dios había provisto. Y, sin embargo, fue destruido. Vio la victoria de Dios. Y, sin embargo, para él fue una derrota. ¿Qué hizo que se perdiera esta maravillosa liberación? ¿Fue su incredulidad? ¿Fue su incredulidad? Él no creía en la victoria de Dios, no confiaba en la victoria de Dios. Estaba en las garras de la incredulidad. Amigos, llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y muchos de los que se inclinan y confiesan verán la victoria de Dios justo antes de ser arrastrados a una eternidad perdida, como este hombre en 2 Reyes 7. Amigos, asegúrense de no estar entre ellos. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y en la victoria que ha ganado sobre el pecado y la muerte, y mantente firme en él. Ven a Jesús a medio de tu derrota y desesperación, y haz que se convierta en la victoria final. La incredulidad del oficial del rey no anuló la palabra de Dios, pero perdió su propio beneficio de esa palabra. Nuestra creencia o incredulidad no cambia la verdad objetiva de la victoria final de Dios. Se cuenta la historia de la época en que Gran Bretaña estaba en guerra con los franceses. El almirante Wellington fue a luchar contra los franceses y se dispuso que usarían una red de linternas para confiar en el resultado de la batalla. Toda Gran Bretaña esperaba el resultado cuando comenzaron las luces intermitentes. El código de Wellington derrotado se mostró antes de que cayera la niebla y no se supiera nada más. Aparentemente, todo el país se lamentó ante la noticia de la derrota. Sin duda reflexionaron sobre lo que significaría la derrota. Pero luego la niebla se disipó y todos podían ver claramente ahora. El mensaje que destelaban las linternas era: Wellington derrotó a Napoleón. Parecía una derrota, pero en realidad hubo una victoria sustancial real. Quizás al mirar su vida en este momento, podría estar tentado a pensar en la derrota. Tal vez al mirar a nuestra nación en este momento, podrías pensar en la derrota. Al mirar el mundo en este momento, podrías pensar en la derrota. Pero anímense esta noche, porque nuestro Dios se especializa en arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Lo hizo en la cruz y lo hará en mi vida y en la tuya. ¿Confiarás en su promesa esta noche? La realidad de la derrota amanece. La voz de la victoria es prometida. Se entrega la maravilla de la victoria. Asegúrate de que no se pierda la alegría de la victoria. Amén.